Muy buenos días, UMH. Hoy es martes 3 de marzo. El paro ha bajado en febrero. El desempleo registrado bajó en más de 13.000 personas, la mayor caída en dicho mes desde 2001. El número total de desempleados registrados se reduce ahora a los 4.512.153 y el número de cotizantes ocupados sube hasta 16.672.220. Aunque sin abandonar el ámbito económico, tenemos que situarnos en otro escándalo de índole inmobiliario. Los empresarios Ferri y Baldó lograron un pelotazo de 76 millones de euros con la compra de una finca en México a costa de Bancaja y del Banco Valencia, que concedieron el préstamo muy por encima de su valor de mercado. Es decir, concedieron un préstamo a estos dos empresarios para comprar un terreno que ya habían comprado los dos por menos dinero. Y la mitad del beneficio fue a parar a sus cuentas personales en Suiza y Andorra, en otras palabras, en cuentas de paraísos fiscales según las investigaciones. Además, la Audiencia Nacional y los correos electrónicos investigados, según los empresarios de Ferri y Baldó, adquirieron el 21 de diciembre de 2006 la finca El Zacatón en México por 49 millones de euros a través de una sociedad interpuesta. En definitiva, los desahucios siguen y esta caja, que llegó a ser la tercera de España, se hundió a costa de unos cuantos presuntos ladrones más listos que nadie.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana y respecto al tiempo, ahora mismo tenemos una temperatura de 16 grados, alcanzaremos una máxima de 21 al mediodía. Hay calor. Comenzamos el repaso de los informativos UMH y lo hacemos, como siempre, por la universidad. Un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la universidad ha conseguido 9 prácticas remuneradas en el extranjero para este verano. Gracias al programa, la Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes para la Experiencia Técnica y el Observatorio Ocupacional. Las prácticas de este programa permiten a los estudiantes la posibilidad de adquirir experiencias técnicas relacionadas con sus estudios mediante la estancia en instituciones y empresas extranjeras. Jesús Fernández.
El Centro de Investigación del Deporte de la UMH colabora con el Centro Especializado de Atención a Mayores de Elche en un estudio encaminado a evaluar y a mejorar el equilibrio de personas mayores de 60 años a través de un programa de entrenamiento en el que se trabaja la fuerza y la estabilidad del tronco. Este estudio está coordinado por los profesores del área de Educación Física y Deportiva de la UMH, Diego Pastor y Francisco José Vera.
La Junta de Gobierno de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la UMH, se ha reunido en convocatoria extraordinaria debido a que el pasado viernes 27 de febrero se publicaron en distintos medios unas informaciones de la EPSO que entiende que perjudican muy seriamente la imagen del centro. Dichas informaciones corresponden a supuestas declaraciones del candidato a rector por la UMH, Carlos Pastor, en relación con el número de estudiantes matriculados en dicha escuela.
Un total de 10 grados de la UMH ofertará en el próximo curso asignaturas optativas en inglés. En concreto, los grados en los que se impartirán serán Periodismo, Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Estadística Empresarial, Ciencias Ambientales, Biotecnología, Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.
Y más noticias en Buenos Días UMH, pegamos el salto al ámbito nacional.
Podemos propone una paga por cada hijo menor y las guarderías gratuitas. Ángel Cerdá.
Las economistas María Pazos y Viviana Medialdea han planteado ya algunas primeras medidas en temas sociales y de igualdad. Avaladas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, destacan una paga periódica por cada hijo a todas las familias, independientemente de la renta que tengan, y las guarderías públicas y gratuitas. Además, Podemos plantea que esta segunda medida obedece a que la educación infantil pública y gratuita sea un derecho universal desde los 0 años. Asimismo, las economistas han afirmado que las ayudas de esta primera medida no serán ni puntuales ni esporádicas.
En Cataluña, Oriol Pujol niega tener dinero en el extranjero ni haber regularizado.
El expresidente de CiU en el Parlament ha asegurado que no tiene capital fuera de España y que no ha regularizado nada. Estas declaraciones las ha comunicado después de que su hermana, Marta, declarara que el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, repartiera a partir de 1992 los fondos del legado en las cuentas de cada uno de los hermanos de la familia Pujol Ferrusola. Además, Pujol también ha calificado de juicio político la comisión de investigación del fraude que se celebra en el Parlament y ha criticado el trato que los diputados tuvieron la semana pasada con su padre, Jordi Pujol.
En el ámbito internacional, Juan Manuel Santos acelera el paso hacia la paz en Colombia. Paula Bonete.
Santos está dispuesto a darle un empujón definitivo al proceso de paz. La negociación en Colombia ha entrado en una vía decisiva y ya empieza a vislumbrarse, si no al final, al menos un cese al fuego bilateral y definitivo después de 5 décadas de guerra, más de 200.000 muertos y 6 millones de desplazados. El viaje de 5 generales del ejército colombiano y un almirante de La Habana, sede del diálogo contra la guerrilla de las FARC, constituye un fuerte impulso en esa dirección.
Además, fuerzas iraquíes lanzan una potente ofensiva para recuperar Tikrit.
Un total de 30.000 miembros de las fuerzas progubernamentales iraquíes, apoyados por medios aéreos, han lanzado una ofensiva de gran envergadura para arrebatar a los yihadistas la ciudad de Tikrit, bastión actual del autodenominado Estado Islámico, localidad que se encuentra desde hace 9 meses en manos de los yihadistas. Según un coronel del ejército iraquí, las fuerzas progubernamentales están preparadas en las carreteras secundarias para evitar la huida de los miembros del Estado Islámico.
En el ámbito local, empezamos como siempre por Elche.
El ayuntamiento aporta 8.000 euros a Spanias para el programa de respiro familiar.
Una mujer de 82 años que se encontraba impedida en una cama fallece en el incendio de su casa.
San Juan de Alacant.
La edición número 23 de la Gala del Deporte otorga sus premios.
En Orihuela.
La Guardia Civil detecta gases tóxicos en un vertedero ilegal que afecta a cientos de casas.
Y finalizamos en Altea.
Cultura presenta las bases de la tercera muestra de teatro amateur al Teatre 2015.
A las 9:36, el kiosco. Jesús Fernández, lo más destacado del kiosco de este martes 3 de marzo. Me comentabas antes de empezar el programa que había una cierta unanimidad en la publicidad de ciertas portadas.
Sí, sí. Antes de que me preguntes qué es lo que más destaco de portadas, yo me adelanto y digo que es la publicidad, sin lugar a dudas, ¿eh? ABC, La Razón, La Verdad, La Información, llevan a sus portadas publicidad sobre si hay problemas de erección o eyaculación precoz. Bueno, casi unanimidad en el kiosco de hoy respecto a los temas publicitarios.
Hombre, que decía, hay que celebrar que se pongan de acuerdo en algo.
No, desde luego. Sí. Aunque destaca es en ABC y La Razón. Pero bueno, empezamos por el diario El País. Titula, el auge de las tecnologías lleva al mercado a récords históricos. El Nasdaq alcanza el listón de los 5.000 por primera vez en 15 años. Zuckerberg, por su parte, asegura en Barcelona la expansión del Internet gratuito. En el panorama internacional, una noticia que ya adelantábamos antes, en ese foro por la paz en Colombia, y es que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, acelera el camino para firmar la paz con las FARC. En Grecia, por su parte, dice El País que el país heleno negocia un tercer rescate de hasta 50.000 millones. De Guindos afirma, Tsipras no tiene alternativas a la solidaridad europea. Pasamos ya a la portada del diario El Mundo. El Partido Popular espera que González dé un paso atrás en su candidatura. El presidente de Madrid denuncia que 2 comisarios le hicieron chantaje y el gobierno replica que no le consta. Floriano evita pronunciarse sobre el futuro electoral de Ignacio González. Más adelante lo veremos, pero creo que es La Razón la que lo adelanta. Se supone que en esta semana el Partido Popular ya debe cerrar su lista de candidatos en la comunidad de la capital española. La foto de portada se la lleva Mark Zuckerberg, que dice textualmente, colaborar con la industria es la única forma de progresar. Zuckerberg, presidente de Facebook, anuncia que busca alianzas con compañías telefónicas durante su conferencia en el Mobile World Congress.
El Mundo también recoge unas declaraciones de Marc Gallo que, además, trae ese malestar del Partido Popular por el viaje en estanques de Zapatero a Cuba.
Sí, y su reunión en el país iberoamericano. Titula El Mundo, Margallo acusa a Zapatero de perjudicar la extradición de los etarras que viven en Cuba. Son palabras del ministro. Pasamos ya a la portada literaria, como digo yo, del diario ABC. Titula este diario, la mitad de los cursos de formación eran un timo. ABC accede a los informes de la Intervención General de Andalucía que detallan el descarado saqueo de fondos públicos. A días de que se abra la campaña electoral, Pues esta es la portada del diario ABC.
No, va a ser una constante de aquí a que finalice el mes, ya que tenemos las elecciones en Andalucía, que la derecha va a estar recordando una día sí, día también, el caso de los ERE en Andalucía, y además con pedir directamente que haya un cambio en la estimación de voto, ya que tanto los sindicatos como la izquierda, y eso sí es verdad, ha quedado en mal lugar. No ha salido bien parada de esta situación. Vamos a ver qué mano izquierda tiene Susana Díez para llevarlo a cabo en las elecciones de Andalucía.
Como decías, esto a partir de ahora va a ser una constante hasta el próximo 22 de mayo. Vamos a ver si a estos diarios le funciona por sus intereses. Otra noticia más, referida también al titular principal, y es que dice ABC que hasta 114 detenidos en Jaén, Granada y Córdoba en una operación policial a 4 días del inicio de la campaña electoral andaluza. El diario La Razón, como te comentaba anteriormente, titula que Rajoy cerrará esta semana los candidatos por Madrid. La cúpula del partido prepara la convocatoria del comité electoral. Ignacio González se reunió ayer en Génova con Cospedal tras su rueda de prensa. El presidente decidirá si los hace públicos antes de su viaje a Guatemala el próximo día 8. La foto de portada se la lleva Oriol Pujol, ayer durante su comparecencia en el Parlament catalán, en la comisión que investiga la fortuna familiar oculta. Oriol Pujol, titula La Razón, reconoce que hizo sugerencias a más sobre las ITV. Por cierto, referido a Venezuela, en la portada de La Razón no puede faltar la palabra Venezuela, y hoy 3 de marzo no podía ser menos. Titula Venezuela expulsa a los antipodemos mientras Podemos da una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes del país.
Para finalizar, en el ámbito nacional, La Vanguardia, que trae de nuevo a Oriol Pujol en su portada y que generaliza con el término de no me consta.
Sí, muchos temas hoy en La Vanguardia, pero el principal, como no podía ser de otra forma, es el asunto catalán del clan Pujol. Titula La Vanguardia, Oriol Pujol denuncia un juicio político sin aclarar qué hizo con la herencia. Defiende a Mas y le desvincula de su gestión sobre las deslocalizaciones. La familia cree que es perseguida por su apellido. Más asuntos en temas económicos. El Banco Central Europeo compra deuda con la prima y el euro en mínimos. El coste de la deuda española a 10 años sigue a la baja y ayer pagaba un interés del 1,2%. Y la otra imagen del día, aparte de la del hijo de Jordi Pujol, se la lleva Mark Zuckerberg, que ayer estuvo, como sabemos, en Barcelona, y titula Quiero extender Internet a todo el mundo. Según La Vanguardia, un mobile de estrellas y novedades.
La portada del diario La Verdad y el diario Información como lo más destacado del ámbito local.
Sí, y hoy fútbol, ayer hubo partido del Elche en Balaídos, en Vigo, y no podía ser de otra forma, hoy ambas fotos de temas futbolísticos. La Verdad titula Lombán rescata un punto en ese Celta de Vigo 1, Elche 1. Información por su parte titula Puntazo. La verdad que un campo complicado y un punto que puede saber a victoria para el equipo de Fran Escribá. Más cosas, el Banco de Alimentos endurece los controles sobre el reparto de ayudas, titula La Verdad. Unas 25.000 familias alicantinas tendrán que acreditar su situación. La medida impuesta por la Unión Europea obliga a aportar un informe social. Por su parte, el diario Información destaca que la renta de la comunidad sigue cayendo y ya es de 2.777 euros inferior a la media de España. Por cierto, un último apunte antes de acabar. Y es que varios diarios lo han destacado. Ayer falleció González Ledesma, un clásico de la novela negra. Y repito, varios periódicos lo han destacado debajo de esa cabecera.
Gracias, Jesús.
A ti.
9:43.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 3 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En el edificio OAMI, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde.
En Orihuela, en el Instituto El Palmeral, de 5 a 8 y media de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Actualízate con Buenos Días UMH.
A las 9 y 45 minutos de la mañana, Rebeca Cuenca y Marcos García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Nos vais a traer el Fred del verano.
De momento no. En el Teatro Principal de Alicante, la cantante Inma Serrano celebra sus 20 años de profesión con su nuevo disco Mi Sueño. Este trabajo es un puente musical entre México y España y el espectáculo está formado por una banda base y la invitación especial de un mariachi con el que disfrutaremos también de grandes éxitos de la música mexicana. Podremos disfrutar del concierto el jueves 5 de marzo a las 8 y media por 10, 15, 20 y 25 euros.
Además llega la obra de teatro El Nombre, con Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, César Camino y Kira Miró. Un grupo de amigos organiza una cena para celebrar la próxima llegada del bebé de una de las parejas. Cuando el futuro padre responde a la pregunta del nombre escogido, su respuesta deja a todos boquiabiertos. A partir de ahí se genera un divertido debate que acabará creando un conflicto detrás de otro, cada cual más hilarante. Está disponible el sábado a las 7 y a las 10 y el domingo a las 6 de la tarde por 12, 18 y 25 euros.
Y pasamos a la agenda cultural de la FNAC. Hoy martes a las 9 y media de la noche el rapero Nach da una firma de su nuevo disco A Través de Mí.
Y mañana miércoles a las 6 se proyecta la película Mejor Imposible de James L. Brooks y Jack Nicholson.
Además, la UMH organiza el jueves el taller Ciencia y Tapas con la UMH, un coloquio sobre la dermoestética molecular acompañado de tapas. Será a las 7 de la tarde.
Vamos con el fin de semana. El sábado a las 11 y media de la mañana, los más pequeños pueden disfrutar de un cuentacuentos en inglés. Y esa misma tarde, a las 7, el grupo musical Alondra Galopa da una actuación en directo.
Y por último, el domingo se presenta el fotopoemario Poesía de Alta Tradición, actividad que organiza el Club Fotográfico de Alicante. Será a las 12 del mediodía.
Y ahora nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro, que nos trae el espectáculo Conjuro, del mago Yunque, uno de los grandes ilusionistas de nuestro tiempo. Su magia está llena de misterio, belleza y riesgo. Sus ilusiones son sobrecogedoras e hipnóticas. Además, ha llevado su espectáculo a los 5 continentes y participa en programas de televisión por todo el mundo. En este show nos ofrece grandes ilusiones de espectacular impacto que se entrelazan con la música y una impecable puesta en escena y enriqueciendo la interacción con el público. Un tipo de ilusionismo inédito en España. Está disponible el viernes a las 9 de la noche por 11, 17 y 22 euros.
Y además tenemos otra obra de teatro con Belinda Washington, Miriam Díaz Aroca y Rubén Sanz, que presentan Insatisfechas. Dos íntimas amigas casadas se sienten insatisfechas. La vida no es como ellas pensaban. La felicidad es una gran mentira, el matrimonio un aburrimiento y el sexo una rutina. Toman una decisión radical que puede cambiar sus vidas, huir e intentar buscar un nuevo futuro. Y qué mejor que coger la autopista con destino a Benidorm, pero no llegan ni a Albacete. La aparición de un hombre que vende su cuerpo para sobrevivir hace tambalear su amistad. Es un culebrón de armas tomar esto, ¿eh?
Que digo que con el sexo como rutina, pues bendita rutina, digo yo. Sí, con la gente es que se queja ya por todo.
Bueno, la obra de teatro es el sábado a las 8 por 12, 15 y 18 euros.
Y finalizamos con los cines Odeón. Esta semana, del 4 al 8 de marzo, tenemos Rastros de Sándalo. Mina, una actriz india de éxito, no puede olvidar a su hermana pequeña Sita, de quien fue separada a la fuerza después de la muerte de su madre. 30 años después, se entera de que Sita está bien y vive en Barcelona. Ahora se llama Paula, es bióloga y no tiene ningún recuerdo de su pasado.
Dime, Marcos.
No. ¿Decías tú?
No, que me traéis últimamente unas tragicomedias que no sé cómo tomarme.
Bueno, pero lo compensamos con la de Miriam Díaz Aroca, ¿no?
Claro. Ay, que ahora que ha dicho Miriam Díaz Aroca, yo cuando tenía 7 o 8 años le di un beso.
¿Dónde?
No me acuerdo, pero yo sé que le di un beso. Vino a Alicante a hacer la ¿cuál hizo? La Bella Durmiente, creo que fue. O Blancanieves, o 7 años. En fin, que yo tenía que subir al escenario y le di un beso. De todos los del público me escogí.
Yo la recuerdo de Mis Adorables Vecinos, no sé si la veíais vosotros.
Sí. Pero yo te digo que yo la vi en persona.
De todas formas, más cortada a mitad de leer la película de los cines Odeón.
Ay, perdón.
Seguimos. Paula emprenderá el viaje de descubrimiento de su verdadera identidad con la ayuda de Prakash, un atractivo inmigrante indio que vende películas de Bollywood en el barrio barcelonés del Raval. Recordamos el precio de los cines Odeón, que es de 2 euros, excepto el día del espectador, que es de 1 euro. El horario es a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media.
No os marchéis, que tiene que venir José Ramón con la televisión del fin de semana.
La Universidad Miguel Hernández de Elche convoca la 7ª edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. El certamen rinde homenaje al periodista que falleció hace 10 años cubriendo la revuelta armada contra Aristide en Haití.
La UMH premiará a los mejores reportajes periodísticos encuadrados en las siguientes categorías.
Mejor reportaje periodístico presentado por un estudiante de periodismo o de comunicación audiovisual de la UMH con un premio cifrado en 600 euros y patrocinado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH.
Mejor reportaje sobre la investigación llevada a cabo en la UMH con un premio de 300 euros patrocinado por la Oficina de Comunicación de la UMH.
Mejor reportaje sobre temática social con un premio de 150 euros, patrocinado por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH.
El plazo de entrega de los reportajes será hasta el próximo viernes 6 de marzo de 2015. Puedes consultar más información en periodismo.umh.es.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Diez minutos quedan para llegar a las 10 de la mañana. José Ramón Esquinas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me traes estrenos.
Si te traigo estrenos, anoche Telecinco apostó por la miniserie Los Nuestros, que ha apuntado un 20,7% de ser, parecer un éxito en la cadena para la noche de los lunes. Encabezada por Hugo Silva y Blanca Suárez, protagonizará la misión del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército Español para liberar a dos niños secuestrados por un grupo terrorista. Mientras, Antena 3 también se embarca en una nueva aventura con Casados a Primera Vista. No anota buenas puntuaciones, solo se quedan un 15,5%, y es un reality que se propone encontrar cuatro parejas afines a partir de un test de compatibilidad elaborado por un equipo de sexólogos o psiquiátricos. O psiquiatras, perdón. Madre mía, la liamos. La cuestión, sí. Veremos a ver si triunfa este tipo de programas, porque Antena 3 no creo que triunfe en los realities. Triunfa más por las series como Velvet. No,
y aparte que ahora de psiquiátricas y demás, que estamos acostumbrados que los sábados por la tarde las películas de Agobiada y Asediada o Perdida en el Río 3 son películas que no, tú las ves mucho, casi siempre son de la misma temática.
Son el monotema.
Sí, son películas de clase B en descenso a C. Y luego no te crean tampoco. Son entretenidas, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Tú ves Antena 3 Marcos por la tarde, el sábado por la tarde?
Yo es que los sábados por la tarde prefiero ver el partido de las 4.
Anda. O sea, pero más entretenido que la. Que
sí, la, bueno, la además, si juega el Hércules también es Serie B, entonces.
Se continúa, José Ramón, que perdemos el norte.
Sí, continuamos ahora con el sábado. Nos vamos al prime time de. Del sábado con La Sexta y su Sexta Noche. El programa fue líder de la noche, apuntando un 13,5% con la entrevista a Rosa Díez y a Joaquín Sabina. Las claves del debate sobre el estado de la nación y la publicación de las cuentas de Podemos también ocuparon gran parte del programa. El famoso vestido que ha invadido las redes sociales, que bendito vestido que ha estado dando la lata durante toda la semana, ocupó 10 minutos del programa e incluso la copresentadora Andrea Ropero se lo probó y lo lució durante un buen rato, mientras que los tertulianos pues debatían sobre si se veía azul o negro. Bajo el interrogante Universidad para ricos se entabló un debate sobre el nuevo decreto educativo, más conocido como el 3+2 y el sistema de becas. Antena 3, con su peliculón Una aventura extraordinaria, se quedó en un segundo puesto en el ranking de audiencias con un 13,2 y anotó un minuto de oro cerca de la medianoche con un 22%. Y ahora sí que nos pasamos a Telecinco con Un tiempo nuevo, que sigue sin arrojar buenos niveles de audiencia con un 10,6%, y tuvo como invitados a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que fue la apuesta de la noche y explicó las claves económicas y sanitarias de su programa para las generales, como son el contrato único, la ley de segunda oportunidad o la tarjeta sanitaria universal. Lilian Tintori también fue otra de las protagonistas. Lilian Tintori, tenemos que explicar que es la activista venezolana y esposa de Leopoldo López Mendoza, líder de la oposición encarcelado por el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, el equipo se trasladó hacia Venezuela para entrevistarla y pues reflejar un poco la situación del país. Las vacaciones de Bárcenas y las novedades en el caso Asunta también pues ocuparon una parte del programa. Y se cerraba este programa de Un tiempo nuevo con la entrevista a la actriz Lola Herrera, que analizó la situación política actual y agradeció el aire fresco de las nuevas formaciones. Y además expresó con una expresión muy explicativa, muy explícita, de que no abramos el melón y no lo cuestionemos hasta que no abramos el melón, no cuestionemos si es dulce o no.
Y el domingo vamos a indagar en el nivel intelectual ahora mismo de la sociedad española. ¿Con cuánta gente vio el debate de Gran Hermano VIP?
Pues el debate de Gran Hermano VIP, no tengo cifras del número de espectadores, pero llegó al 26% de ser, arrasando en el Late Night. Esta vez tuvo en el plató al director de operaciones de Eurostar Media Group, empresa encargada de gestionar las bases de las votaciones, y dio explicaciones acerca de los rumores sobre un posible tongo por salir expulsada a Ares en lugar de Belén Esteban. En la última gala, el responsable dijo que los votos no se pueden manipular porque los porcentajes los calcula un ordenador automáticamente.
Claro, como son todos ingenieros de caminos. Vale.
Y ahora pasamos a La Sexta, con el programa de Jordi Évole, con Salvados, que bajo el hashtag Mis primeras finanzas, anotó un 13,2%, bajó con respecto a la semana pasada, cerca de un punto, y se iniciaba con la opinión de estudiantes de instituto sobre clases que recibían de educación financiera, una asignatura optativa planificada por la CNMV y el Banco de España y criticada por algunos sectores educativos por su carga ideológica. La Biblioteca Nacional se convertía también en una mesa de debate entre asesores bancarios, miembros del CNV como Pablo Gasós o el exministro socialista Ángel Gabilondo, que debatieron sobre este tipo de enseñanza. La película de televisión española Cazadores de sombras, Ciudad de huesos también fue uno de los éxitos del domingo, anotando un 12,7%, y el peliculón de Antena 3 Con el cuerpo se quedó dos décimas por detrás. Y ahora sí que nos vamos a otro programa también importante para la Sexta, como es el programa El objetivo de Ana Pastor, que charló con estudiantes universitarios sobre el estado, sobre el debate del Estado de la Nación, y también tuvo en el programa al candidato al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que fue el invitado de la noche y dejó algunos titulares como que una persona que roba, extorsiona o usa los fondos públicos para beneficio privado, que es un delincuente, no puede ser de izquierdas. Y tengo que terminar con cuatro, como dejé hace dos semanas con los Gypsy Kings, que tanto nos reímos con los chunguitos, y siguen con una audiencia estable, pero la audiencia no va bien, tengo que hablar de ellos porque son los que peor están, con un 8,8%.
Bueno, también es cierto que la sección que nos trae José Ramón incita a varias reflexiones, las cuales no podemos hacer todas porque no nos da tiempo, pero ese 8,8% de Gypsy Kim da para estudio psicológico y sociológico, Rebeca.
Sí, yo creo que sí, yo creo que yo no he visto eso, no sé de qué va, pero no creo que deba de ser muy... Han aprovechado el tirón porque como los echaron de Gran Hermano el primer día, ¿no?
Sí, por sus comentarios.
Por sus comentarios un tanto extraños, pues han aprovechado el tiro y los han metido ahí a ver si daban algo de juego. Pero vamos, yo no lo he visto nunca, no sé de qué van y...
Yo tengo que decir que no hago mucho seguimiento de ese programa y supuestamente va de que como ellos pertenecen a la etnia gitana, pues hacen programas relacionados con, pues con cómo ellos pasan el tiempo, por así decirlo, y pues acompañan a gente adolescente, gitanos y tal, y van un poco...
El día a día.
Sí, el día a día de ellos.
Bien, pues ya hemos sabido que la televisión es cultura. Muchas gracias, José Ramón. Nos vamos al cierre. Marcos García.
Me gusta el perfil de candidatos que han elegido para presidir la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista Madrileño e Izquierda Unida. Se trata de Ángel Gabilondo y de Luis García Montero, un profesor y un poeta. Es fácil caer en proyectos políticos guiados por caras conocidas solo para llamar la atención, pero que después es fácil comprobar que solo se tratan de marcas y que detrás de eso hay poco que rascar. Creo que no es el caso de estos dos candidatos, en mi opinión, que reúnen dos características que les pueden lanzar. La primera, que no son políticos al uso, ya que parece que evidente que no hacen política para ganar dinero, y por otro lado, su lado intelectual, que en este caso es izquierdista. No sé qué decirían los madrileños, a priori las encuestas no eran favorables para la izquierda tradicional en Madrid. Sin embargo, creo que si algo se podía hacer para revertir los sondeos era precisamente esto, y lo digo más allá de la polémica de Pedro Sánchez con Tomás Gómez, que no me gustó especialmente. Siempre aplaudo la dialéctica en política, tan lejos hoy por la chabacanería de algunos representantes ciudadanos. Con Gabilondo y Montero creo que tendremos verdaderos debates de calidad. Y no me quiero olvidar de Podemos, que puede que esté perdiendo una oportunidad histórica enredado en alianzas que parecen no llegar a su fin.
Nos despedimos esta mañana a partir de las 9:30, como todos los miércoles, el debate de la semana con Julián Cárdenas y con los colaboradores habituales. Eso sí, tendremos mañana una entrevista especial, porque mañana también es un día especial. Lo contaremos a lo largo de la semana. Un abrazo. My heart is-